Bien, y tras Edith Piaf, pues llega lo de siempre, el vintage. Un vintage que hoy ya veréis que es un poquito especial. La verdad es que, bueno, hablar del personaje de hoy es una cosa que tenía ganas. Porque hoy el vintage está dedicado a un monstruo de los banquillos. Alguien que jugó a baloncesto en Estudiantes, Real Madrid y el Club Águilas de Bilbao. Y que como jugador conquistó un oro en los Juegos del Mediterráneo del 55 y dos ligas en el 59 y en el 60. Quizá alguien que sea muy friki ya habrá descubierto a quién va dedicado el vintage, pero si os digo que se pasó 27 años, repito, 27 años, a los mandos de la selección española de baloncesto, seguro que ya sabéis de quién hablaremos hoy. Efectivamente, el personaje de hoy en el vintage es Antonio Díaz Miguel, que nació en Alcázar de San Juan, Ciudad Real, un 6 de julio del 33, y que por desgracia nos dejó un 29 de enero de 2000. De su etapa como jugador pasaremos de puntillas y nos iremos a lo que le hizo no un grande, gigantesco. Porque Antonio de Miguel era eso, gigantesco. Y eso lo consiguió con su faceta de entrenador. Díaz Miguel empezó entrenando al Club Águilas Bilbao, algo que hizo del 63 al 65, para pasar en 1965 a formar parte de la selección española de baloncesto. En teoría tenía que entrar en el 67, pero España tenía que fichar a un entrenador de la NCAA, reconocidísimo, pero bueno, como tuvo una oportunidad ese entrenador de irse a los Royals, pues entró directamente el bueno de Díaz Miguel. Y bueno, lo tuvimos ahí pues 27 años, que se dice muy, muy, muy pronto. La verdad es que, ya os digo, del 65 hasta el 92, 27 temporadas. Mucho tiempo. La lástima fue que, tras el triste desastre del angolazo, dejó la selección. Tras ese angolazo, tras ese desastre, se fue un año al Palacanestro Cantú, en el 92-94, para volver al año siguiente y ponerse al mando del Pol Getafe femenino, con quien conquistaría la Liga, la Copa de la Reina y se plantaría en la final Foro Europea. Pero sin duda hay que hacer hincapié en el Díaz Miguel seleccionador, una institución que dejó una marca difícil no de igualar, es que ni de acercarse. 27 años a los mandos de la selección, desde el 8 de noviembre, bueno, en concreto desde el 5 de noviembre del 65 hasta el 6 de agosto del 92, si queremos ser exactos, son 26 años, 9 meses y un día, y en todo ese tiempo 423 partidos jugados. Sí es cierto que tuvo momentos mejores y peores, pero bajo su mando, la selección española participó en 6 Juegos Olímpicos, llevando en 1984 a la selección a la plata en los míticos Juegos de Los Ángeles. La verdad es que quizá ahí empezó. Parafraseando lo que dicen en fútbol, ahí empezó todo. Al menos para el básquet moderno español. Aparte de esos 6 Juegos Olímpicos, Díaz Miguel llevó a la selección a 14 campeonatos de Europa, consiguiendo en ellos dos platas en el 73 y en el 83 y un bronce en el 91. De su mano también llegaron cuatro clasificaciones para el Campeonato del Mundo, siendo su mejor clasificación la cuarta plaza para el Mundial de Cali del 82. A su palmarés hay que añadir una plata en los Juegos de Mediterráneos del 87. A nivel personal fue nombrado mejor entrenador del año de España en el 81 y el 82. Tuvo el honor de dirigir 6 veces a la selección europea, que jugaba en una especie de All-Star, una selección europea que se reunía, que, bueno, que se creaba de uvas a peras y que, como veis, dirigió 6 veces, algo que lo pone en muy alto nivel. Díaz Miguel, la verdad es que era un pionero. Era un pionero porque fue de los primeros en irse a USA a empaparse del baloncesto que por aquel entonces estaba a siglos luz del nuestro. De allí regresaba Díaz Miguel cargado de libretas llenas de apuntes. Apuntes que tomaba de los entrenamientos de los equipos universitarios que visitaba y de charlas con entrenadores del nivel de Dean Smith, Bobby Knight o Luke Arnaseca. Vaya, que se mezclaba con lo mejor de lo mejor. Y por eso él era de lo mejor aquí. Por desgracia, el deporte de la canasta, el baloncesto, podríamos decir que no fue justo con él. No podríamos decirlo, no, ya lo digo yo, no fue justo con él. Díaz Miguel se merecía haber salido de la selección no por la puerta grande, sino por la más grande que hubiera. Y en cambio salió de la misma tras uno de los descalabros históricos más grandes que ha sufrido la selección española, el angolazo. Lo cierto es que hacía ya tiempo que había la sensación de que su etapa en las selecciones se estaba acabando, que se había quedado un pelín obsoleto. Y se generó una corriente de opinión negativa hacia él. Encima, la participación en los Juegos Olímpicos de Barcelona 92 fue un desastre, no hay que engañarnos, fue muy mala. Y tan solo consiguió llevar a la selección a la novena posición en los Juegos. las Olimpiadas en el 92, el desastre se consumó el 31 de julio. Y el culpable fue básicamente un pívot bajito de 2'02, Jean-Jacques Cousinsaut, que nos hizo un 7. Le hizo a la selección un 7. 22 puntos, 8 rebotes, 3 asistencias y 7 robos, que dejaron el marcador con la gran sorpresa de esos juegos. 63-83, una derrota sonrojante ante un equipo en principio muy inferior al español. La prensa se cebó en Díaz Miguel, lo destrozó literalmente. Seguramente le fue una forma exagerada, incluso diría que cruel, pero tras esos Juegos Olímpicos, Díaz Miguel dejaba la selección, colgaba la carpeta y se iba por una puerta pequeña cuando tenía que haberse ido por una puerta muy grande. Por suerte, unos años más tarde, en el 97, Díaz Miguel recibía uno de los mayores premios que puede recibir alguien relacionado con el básquet. Fue el primer español en convertirse en miembro de pleno derecho del Hall of Fame. Algo increíble. Pensemos que hasta 2007 no tendría un acompañante, Pedro Ferrándiz, que algún día le dedicaremos también un vintage. La verdad es que poquita cosa más puedo contaros yo de Díaz Miguel, porque no, a ver, lo recuerdo evidentemente, pero he pensado que lo mejor sería preguntarle a alguien. A alguien que tengo muy claro que lo aprecia mucho, que lo apreciaba mucho. A alguien que fue jugador suyo y trabajó con él después. Si alguien es el Lagarto de la Cruz, al que, bueno, pues le he pedido un favor, que era que, Lagarto, si puedes, si te apetece, si quieres, pues me puedes mandar un audio explicándome cuatro cosas sobre el bueno de Antonio Díaz Miguel. Ha tardado básicamente 10 segundos, desde que le he enviado el WhatsApp hasta que me ha llegado su audio. Se han pasado 10 segundos, han pasado muchos. Y la verdad es que vale la pena. Vale la pena oírlo porque que un grande hable de otro grande siempre es bueno. Por tanto, yo no me enrollo más y os dejo con Lagarto de la Cruz y sus comentarios y lo que él creía o lo que él piensa de Antonio Díaz Miguel.
Bueno, para mí es fácil hablar de Antonio Díaz Miguel porque solo tengo palabras buenas. Él confió en mí cuando en el Barcelona prácticamente no se confiaba. Me abrió las puertas de la selección hasta 10 años que estuve 132 partidos con la selección española, lo cual demuestra que él tuvo confianza y bueno, y apostó por mí, ¿no? Antonio creo una tendencia nueva. Él traía cosas de Estados Unidos, aunque muchas luego eran imposibles hacerlas en el campo, como una presión todo el campo, por ejemplo, con Fernando Romay era complicado, ¿no? Pero él creó tendencia, trajo el básquet que copiaba de los Estados Unidos o que aprendía en Estados Unidos con sus amigos, grandes entrenadores de ahí. Y yo creo que, bueno, fue de los entrenadores, evidentemente, para mí, de los más importantes que ha habido en el básquet nacional, ¿no? A nivel club, pues él evidentemente no tuvo esa misma participación. Yo no sé si porque no era, porque no sé, no era lo mismo el trabajo de club que el trabajo de selección, pero no hay que quitarle ningún mérito, al contrario, yo creo que se fue bastante injusto con él, con lo que, con cómo se le pagó al final, ¿no? A mí luego, incluso cuando terminé mi etapa como jugador, contó conmigo como ayudante suyo en tres competiciones, lo cual me enseñó a que yo no quería ser entrenador profesional, porque los jugadores somos muy egoístas, vamos a nuestra bola, pedimos, 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 y luego al entrenador, si podemos, le metemos una puñalada. Entonces, y siempre es el culpable, siempre es el culpable. El entrenador siempre lo hace. Nosotros nunca tenemos culpa de nada, siempre la culpa es del entrenador. Eso lo aprendí los 3 años que estuve con él. Y bueno, para mí, ya te digo, para mí fue junto con Ranko Seravica, que me cambió la vida trayéndome a España, y él, que me cambió, pero evidentemente me dio ese apoyo moral. Cuando en tu casa, pues a lo mejor no, las cosas no salían bien o no te contaban para mucho, lo cual luego fue cambiando. Él me apoyó, él me ayudó. Tuve etapas muy buenas, evidentemente. Luego empezó a venir gente joven y pasas a ser un jugador pues ya quizá con no tantos minutos, pero siempre, siempre conmigo fue, ya lo digo, muy, muy trabajador, se preocupaba por los pibos, sabes que los pibos eran su punto débil, ¿no? Trabajaba con nosotros a tope, y ya te digo, yo solo tengo palabras muy buenas y siempre, evidentemente, Antonio estará en mi corazón y estará en mi memoria, ¿no?